tiempo a un poderoso dependiente de la Cora Provincial. Guarda Úbeda retazos de aquel periodo, la mayoría bajo los cimientos o pegados a las estructuras de sus viviendas, pero también disimuladas en los muros de construcciones posteriores. Así puede verse la mezquita principal, escondida bajo la colegiata de Nuestra Señora de los Alcázares Reales. Este templo, uno de los más importantes de Úbeda, se levantó aprovechando las murallas medievales. Su interior fue edificado sobre la mezquita de la Medina Islámica y puede comprobarse en el arco de herradura de uno de sus muros, donde se evidencian también los huecos hechos en la pared para acoplar el póstigo de la puerta.
Sobre ella se construyó una iglesia, que llegó a ser en su día iglesia colegial, es decir, el rango inmediatamente inferior de una iglesia catedral, y aún queda la cimentación, y no solamente la cimentación, sino una puertecita todavía en arco de herradura.
Todo es historia en esta ciudad, que atrapa al visitante con su color y belleza arquitectónica. Al-Ándalus la fundó y consintió que llegara hasta nuestros días, transformada en su forma, pero guardando la misma esencia.
Cientos de rincones, como los que hemos visto, se ocultan en las localidades de esta provincia, pero no siempre es fácil verlos a primera vista. Nosotros, en este programa, echamos siempre ese segundo vistazo para que ustedes no se pierdan nada.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa. Hola, queridos oyentes. Estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el 13 de enero a favor de someter al presidente Donald Trump a juicio político. El procedimiento salió adelante con 232 votos a favor frente a 197 republicanos en contra. Todos los 222 demócratas y 10 republicanos votaron a favor. Así, Trump se ha convertido en el primer mandatario sometido dos veces a un impeachment. En diciembre de 2019, la Cámara de Representantes aprobó llevar a Trump a juicio, pero la moción fue rechazada en el Senado. El rápido ritmo de la votación en el segundo impeachment a Trump y el apoyo de algunos republicanos ponen de manifiesto la indignación de los legisladores estadounidenses por el papel del magnate en incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio el pasado 6 de enero. Según el experto político iraní Emad Abshenas, algunos republicanos coinciden en los demócratas en que Trump debe ser impugnado y destituido. Desde luego, si no lo sacan del poder, seguramente se discutirá su enjuiciamiento una vez abandone la Casa Blanca. La resolución aprobada el 13 de enero por la Cámara de Representantes acusa a Trump de incitación a la insurrección tras el violento asalto al Capitolio. La destitución de Trump requiere que una mayoría de dos tercios del Senado voten por dicho documento. Los demócratas en la Cámara de Representantes presentaron el 11 de enero la moción de juicio político a Trump por incitación a la insurrección tras el asalto de sus seguidores ultras al Capitolio. Como alternativa al impeachment, los demócratas habían instado al vicepresidente Mike Pence a destituir a Trump por incapacidad, valiéndose de sus poderes legales e invocando la 25 enmienda de la Constitución, pero Pence se negó. A diferencia del primer juicio político contra Trump, que fue aprobado por la Cámara de Representantes en diciembre de 2019, lo que buscan esta vez los demócratas no es desbancarlo del poder, sino inhabilitarlo para cualquier otro cargo público, lo que liquidaría cualquier posibilidad de presentarse en 2024. El magnate republicano dijo que el proceso causaría mucha ira entre sus seguidores. Sin embargo, una vez aprobado el impeachment, pidió a sus seguidores que planean realizar una marcha el día de la toma de posesión de Joe Biden que no infrinjan la ley. Biden calificó la aprobación del juicio político como un paso legal para hacerle a rendir cuentas a Trump.
Según una encuesta de Axios Ipsos, que se publicó una semana después del asalto a la sede del Congreso, 4 de cada 5 estadounidenses creen que Estados Unidos se está desmoronando. El sondeo también reveló que el 56% de los estadounidenses querían la destitución inmediata del presidente Trump de su cargo. En su discurso a la nación el 14 de enero, el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, propuso un plan de 1,5 billones de dólares para enfrentar la pandemia de coronavirus y la implementación del plan de vacunación. Al explicar sus planes para salir de la crisis económica y lidiar con la COVID-19, Biden dijo que millones de personas en el país han perdido sus trabajos y necesitan ayuda inmediata por la adversidad epidemiológica. Estamos en una crisis económica, sanitaria y médica, y millones de personas están sufriendo por estas crisis, por lo que debemos tomar medidas adecuadas al respecto, dijo Biden. Según este plan, los cheques de pago de estímulo por persona se emitirían por $1,400, además del pago de $600 aprobado bajo la última legislación de estímulo del Congreso. El seguro de desempleo complementario también aumentaría a $400 por semana desde los actuales $300 por semana. Como parte del paquete que incluye $415 millones para reforzar la respuesta al virus, aproximadamente $170 millones se destinarían a la reapertura de escuelas en todo el país en los primeros 10 días de la nueva administración. Biden también reiteró su compromiso a administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días de gobierno. Con más de 23,8 millones de infectados y más de 398 mil decesos, Estados Unidos encabeza la lista de los países afectados por la COVID-19. En la actualidad hay un promedio de alrededor de 4.000 muertes al día en la nación norteamericana. La intensificación de la propagación del coronavirus y la seria perturbación de la actividad de los restaurantes y muchas entidades económicas en Estados Unidos han provocado que el mercado laboral en el país experimente peores condiciones, de manera que el número de estadounidenses que solicitó por primera vez beneficios de desempleo subió la semana pasada, aumentando en 181 mil respecto a la semana anterior. Por primera vez en los últimos 8 meses, disminuyó la absorción de la mano de obra en el sector privado en diciembre de 2020. El Departamento de Trabajo anunció que el número de solicitudes por desempleo fue mayor al esperado.
El debilitamiento del mercado laboral en Estados Unidos podría llevar a la administración Biden a implementar paquetes de ayuda económica más grandes. El 20 de enero, Biden reemplazará a Trump como presidente y se espera que presente dentro de 24 horas un paquete de rescate de 1,9 billones de dólares al Congreso. A finales de diciembre, el actual gobierno implementó un paquete de rescate de 900 mil millones de dólares aprobado por el Congreso. El economista Chris Rapke opina que está claro que la economía estadounidense requiere más ayudas del gobierno, ya que en las condiciones actuales el aumento del número de los desempleados nos demuestra que el proceso de mejora del mercado laboral en el país está parado e incluso está sufriendo una grave tendencia a la baja. El gobierno de Estados Unidos tuvo un déficit presupuestario en diciembre de 144 mil millones de dólares, un récord para el mes, y se espera que este proceso se mantenga hasta que termine la pandemia. El creciente déficit presupuestario continúa mientras el gobierno federal ha gastado sumas sin precedentes para mantener estable la situación económica afectada por la crisis sanitaria.
Según el sitio web MarketWatch, es probable que el déficit presupuestario aumente en los próximos meses después de que se aprueben mayores estímulos económicos federales. El Departamento del Tesoro norteamericano declaró el 13 de enero que el déficit de diciembre tiene una brecha de 13 millones de dólares en comparación con diciembre de 2019, antes de que comenzara la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos. El déficit acumulado de Estados Unidos en los tres primeros meses del año fiscal 2021, que comenzó el 1 de octubre, alcanza los 573 millones de dólares frente a los 357 millones de dólares del periodo pandémico del año anterior. Los ingresos del mes aumentaron un 3% en comparación con el año anterior hasta los 346 millones de dólares, mientras que los gastos aumentaron un 40% hasta los 490 millones de dólares. Sin embargo, los ingresos de Estados Unidos podrían disminuir debido a la recesión a medida que sube el número de los infectados por la COVID-19 y aumentan las restricciones comerciales. El déficit federal anual de Estados Unidos alcanzó los 3 billones de dólares en el año fiscal que finalizó el 30 de septiembre, la cantidad más grande desde 1945. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha declarado que se proyecta que el déficit presupuestario se reduzca a la mitad en el nuevo año fiscal, pero esto no dependerá de las medidas que adopte la administración Biden. Al mismo tiempo, la crisis económica de Estados Unidos ha dañado severamente al dólar. De acuerdo con Stefan Roach, economista de la Universidad de Yale, el próximo año será muy difícil para el dólar estadounidense.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Uno de los grupos más necesitados de ayuda en Israel son los sobrevivientes del Holocausto. Temen por el posible impacto de otro confinamiento por coronavirus. Miles de ancianos y sobrevivientes del Holocausto viven ya en la pobreza en Israel y a diario necesitan ayuda alimentaria. A medida que Israel se acerca a la mayor recesión de su historia y el caos político y social continúa, sin mencionar la crisis de la COVID-19 y los confinamientos, los sobrevivientes del Holocausto sienten temor de ser aún más echados en el olvido. Ahora el régimen los está obligando a usar tecnologías sofisticadas para recibir su ayuda o aquellos productos esenciales que necesitan. El problema es que ellos son todos muy mayores y frágiles y no pueden adaptarse con facilidad a estas indicaciones. Solos y desconectados de la vida, han sido muy abandonados a su suerte en Israel. Según datos de Israel, cerca de 200.000 sobrevivientes del Holocausto viven en los territorios en la actualidad. Sin embargo, a pesar de que a menudo el régimen destaca su sufrimiento, el 33% de ellos vive por debajo del umbral de la pobreza, mientras el porcentaje restante enfrenta grandes dificultades. Más de 66.000 sobrevivientes del Holocausto no cuentan con ingresos suficientes para mantener un buen nivel de vida. Los medios israelíes dicen que muchos sobrevivientes del Holocausto solo son capaces de adquirir lo más esencial. Una encuesta de la Fundación de Beneficencia para las Víctimas del Holocausto en Israel ha revelado que en los últimos 2 años, 1 de cada 5 sobrevivientes ha tenido que elegir entre alimentarse y cubrir otras necesidades. Algunos no pueden permitirse calefacción en sus casas durante el invierno y no pueden adquirir medicamentos y alimentos. Muchos de ellos han mostrado ansiedad a causa de su deteriorada salud o han informado a las autoridades que sienten miedo de quedarse sin dinero, alimentos o medicamentos. La media de edad entre los sobrevivientes del Holocausto es de 87 años. Se estima que para el 2025 todos los sobrevivientes habrán fallecido. Su avanzada edad los coloca de manera automática a la cabeza de la lista de las poblaciones con alto riesgo de contraer el coronavirus y de sufrir de complicaciones letales. Más de 15.000 sobrevivientes del Holocausto han muerto en Israel durante el año pasado, según información recopilada por el Ministerio de Finanzas. El gobierno alemán ha vuelto a designar más fondos, en esta ocasión 662.000 millones de dólares. Desde el pasado, cuando los fondos llegan a Israel, generan problemas de contabilidad. La pregunta es cómo se distribuyen. En las redes sociales esto es lo que dicen los usuarios. Gale dice: Alemania ha pagado compensaciones a los sobrevivientes del Holocausto en el pasado. Este dinero es para ayudarlos a enfrentar la pandemia. Scheinder dice que en Israel, recuerden amigos, que todo aquel que nació antes de 1945 y no está muerto es un sobreviviente del Holocausto. Llamen al abuelo y recuérdenle que solicite su cuota. Fanny Lowe pregunta: ¿acaso los judíos sobrevivientes del Holocausto y sus herederos no están recibiendo compensaciones del gobierno de Estados Unidos? ¿Acaso no las recibieron de Alemania? Zoccoli dice: jajaja, ok, pues está bien que los sobrevivientes del Holocausto reciban compensaciones, pero no los afroamericanos de los europeos. las raíces del abandono y la pobreza de esta comunidad de cerca de 220.000 personas no es reciente. De hecho, se remonta a varias décadas con la creación de Israel en los territorios palestinos, para lo cual los colonos originales de Israel obligaron a Alemania a pagar más de 78.000 millones de dólares de forma directa para su distribución en lugar de entregársela a las víctimas del Holocausto. Solo una fracción de esa cantidad se ha contabilizado. Solo un 40% de esos fondos, o cerca de 30.000 millones de dólares, fueron destinados a los sobrevivientes del Holocausto en Israel. Muchos han muerto sin recibir siquiera las asignaciones prometidas. Estas políticas de régimen son claves en sus actuales circunstancias de tensión. Quienes abogan por una entrega directa de los fondos del Holocausto a sus destinatarios dicen que ha habido mucha corrupción en la distribución de los mismos. Una investigación independiente no oficial del tema ha revelado que Gregory Schneider, vicepresidente de la Conferencia de Reclamos, una de las organizaciones vinculadas al régimen que se encarga de distribuir los fondos, declaró que en 2014 su salario fue de $613.000. Los sobrevivientes del Holocausto en Israel no reciben un trato igualitario. Según la organización sin ánimo de lucro Aviv Holocaust Survivors, los que se establecieron en Israel antes de 1953 reciben unas prestaciones mensuales de entre 500 y 25.000 euros. Sin embargo, quienes lo hicieron después de 1953 reciben menos de 1.000 euros al año. Desde sus inicios, se ha acusado a Israel de emplear el dinero del Holocausto de Alemania para construir su infraestructura, incluyendo nuevos asentamientos en territorios palestinos, en lugar de distribuirlo a los destinatarios indicados que eran sobrevivientes del Holocausto. Según Dan, el gobierno israelí anunció un plan para ayudarlos, pero la realidad para muchos sobrevivientes del Holocausto es aún desoladora, después de los fracasos en la implementación. Lee Positive said, sí, expansionismo con acaparamiento de tierras, pero usando a los sobrevivientes del Holocausto como su razón de ser. Vergonzoso. Caroline dice, 1.000 sobrevivientes del Holocausto que huyeron de la persecución en Europa mueren por mes debido a la negligencia del Israel actual. Que algunas de las personas que peor situación financiera presentan son los sobrevivientes del Holocausto en Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó Israel en tierras palestinas, se permitió que miles de inmigrantes se registraran como sobrevivientes del Holocausto. Por tanto, se les prometió una compensación. Se suponía que los fondos alemanes irían únicamente a los sobrevivientes del Holocausto. Sin embargo, estos se han encauzado primeramente a través del régimen de Israel. Durante las negociaciones de compensación con Alemania en 1951, el entonces primer ministro israelí, Ben Gurion, exigió al canciller alemán, Konrad Adenauer, que entregara los fondos directamente a Tel Aviv. Desde entonces, la contabilidad ha estado limitada. Los fondos se han desviado a otras partes. Esta es la principal razón de por qué en la actualidad miles de los llamados sobrevivientes del Holocausto de Israel siguen en el olvido y son vulnerables a los riesgos de salud durante la pandemia de la COVID-19. En Israel, los sobrevivientes del Holocausto son abandonados a su suerte en la pobreza, mientras que su pasado se ha usado como justificación para la creación de Israel en territorios palestinos. Estas son las noticias que acaparan los titulares en Israel. De Jerusalem Post, más de la mitad de los israelíes en edad de votar quieren que el primer ministro Benjamín Netanyahu sea parte de la política. Según una nueva encuesta publicada por un panel investigativo de los periódicos de Jerusalén Post and Ma'ariv, cuando se les preguntó si querían que Netanyahu dejara la vida política, un 54% contestó sí, 35% dijo no y el 10% declaró que no sabe. The Times of Israel, el prominente rabino ultraortodoxo Chaim Kanievsky ha ordenado la reapertura de las escuelas para chicos jaredíes, a pesar de que está prohibido todavía por las medidas de confinamiento. En respuesta, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha amenazado con que las autoridades endurecerían las restricciones tanto como sea posible. Inet News, el fiscal general Avikai Mandelblit anunció que no lanzaría una investigación penal contra un acuerdo de compra de acciones entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y su primo estadounidense, que le ha reportado al líder israelí exorbitantes dividendos en inversiones. La decisión de Mandelblit pone fin a una investigación de meses del tema, que también está vinculado con un caso de corrupción, separado por un posible conflicto de intereses en la compra de submarinos alemanes, por valor de 2.000 millones de dólares. Probes, la directora general del Ministerio de Finanzas, Keren Turner, ha renunciado. Según Turner, la situación en la gestión diaria del Ministerio de Finanzas es extremadamente tensa con el ministro, quien tiene la tendencia de no seguir los consejos de sus principales funcionarios. La ausencia de un presupuesto y, en particular, la falta de un plan político para conseguir la aprobación de un presupuesto han dificultado la realización de su trabajo.
Francia ha sido recientemente escenario de la violencia social. El pueblo de Francia protesta contra un controvertido proyecto de ley de seguridad. La legislación, conocida como Proyecto de Ley de Seguridad Global, restringe la filmación y difusión de imágenes de agentes de la policía en servicio. El artículo 24 del proyecto de ley tipifica como delito la publicación de imágenes de agentes de policía en servicio con la intención de dañar su integridad física o psicológica. Dice que los infractores podrían enfrentar hasta un año de prisión y recibir una multa de 45.000 euros. Los ciudadanos temen que Francia se esté convirtiendo en un estado policial. Creen que el régimen de París quiere limitar sus libertades. Los manifestantes describen el proyecto de ley como la forma que tiene Francia de frenar las libertades mientras sigue predicando la importancia de estas a otros países. Según la Inspección General de la Policía Nacional de Francia, el año pasado hubo casi 1.500 denuncias contra los agentes, la mitad de ellas por presunta violencia. El momento de hacer este proyecto de ley no podría ser peor. Fue votado justo después de que circulara un vídeo en internet sobre el brutal arresto de un productor de música negro por no usar mascarilla. El jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también instó a Francia a retirar la parte más controvertida de su ley de seguridad global, que limitaría la libertad de compartir imágenes que identifiquen a los agentes de policía. Hay mucha verdad en esta declaración. En Francia parece que el racismo y el odio contra las minorías y las personas de color son históricos. Francia fue un imperio colonialista. El primer imperio colonial en Francia comenzó en 1534 y el segundo en 1830, y no terminó hasta la década de 1950. Por ejemplo, Burdeos fue el segundo mayor puerto de esclavos de Francia y prosperó gracias al lucrativo comercio, enviando a 150.000 esclavos africanos a las Américas de 1672 a 1837 y proporcionando a Europa bienes como cacao, azúcar y algodón. Estas realidades históricas no se mencionan en las pancartas. La nueva placa de la estatua del comerciante y traficante de esclavos David Gradis, que vivió entre 1665 y 1751 en la ciudad francesa de Burdeos, explica que tenía 10 barcos de esclavos y proporcionó un terreno que se convirtió en el primer cementerio judío de la ciudad. Pero no dice nada sobre sus tratos y comercio de esclavos con los colonos estadounidenses. Otra estatua controvertida es la del colonizador fallecido, Louis Fayt Hervé, en la norteña ciudad de Lille, en Francia. En las décadas posteriores a la Revolución Francesa y a la derrota final de Napoleón en Waterloo, en 1815, en Francia comenzó a florecer un nuevo movimiento llamado Romanticismo. Francia, con movimientos liberales y sociales, trató de pintar una imagen diferente de su pasado. Pero incluso el presidente francés enfatizó recientemente que el país es el mismo de siempre y su pasado no cambiará. El racismo no es el único problema en Francia, ya que recientemente se percibe un aumento considerable de la islamofobia. Tras la polémica ley de seguridad global y las masivas protestas en su contra, el gobierno francés aprobó otro polémico proyecto de ley, esta vez denominado Ley contra el separatismo, provocando otra ronda de protestas populares. Francia garantiza la libertad religiosa en virtud de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La República se basa en el principio de laicidad, es decir, la libertad de religión según las leyes de Jules Ferry y la ley de 1905 sobre la separación del Estado y la Iglesia. París se ha asociado tradicionalmente con subculturas alternativas, artísticas o intelectuales, muchas de las cuales involucran a extranjeros. Pero parece que las cosas han cambiado en Francia, especialmente con el aumento de inmigrantes musulmanes allí y en toda Europa. Por ejemplo, el primer ministro de Francia, Castex, dijo abiertamente que el proyecto de ley contra el separatismo apunta a lo que él llamó el Islam radical, enemigo de la República. París ha promovido el proyecto de ley para apuntar a los separatistas que socavan a la nación y a los musulmanes. El proyecto de ley se produce después de la indignación general provocada por la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que reimprimió caricaturas ofensivas del profeta del Islam, el Hazrat Muhammad, que la paz sea con él, en octubre de 2020. La medida de Charlie Hebdo provocó airadas críticas de los musulmanes en Francia y en los países musulmanes calificaron el acto de islamófobo. No obstante, el presidente francés, Emmanuel Macron, se negó a condenar la medida, pretextando la libertad de expresión y alegando que no era correcto que un líder político se involucrara en asuntos editoriales. Las caricaturas fueron publicadas originalmente por el periódico danés Jyllands-Posten en 2005 y luego reeditadas por Charlie Hebdo en 2006. Los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por la ley, señalando que el proyecto discriminaría y estigmatizaría a los musulmanes franceses. El proyecto de ley en cuestión requiere que todos respeten estrictamente los principios republicanos franceses del laicismo, sea lo que sea que eso signifique. Se seguirá de cerca la financiación de las asociaciones musulmanas y las mezquitas. El principal colectivo en defensa de los musulmanes, el colectivo contra la islamofobia en Francia, fue disuelto. Todas las organizaciones deberán firmar una declaración sobre laicismo si quieren recibir fondos del Estado. En caso de incumplimiento, tendrían que devolver el dinero. En 1990 se desencadenan disturbios después de que dos norteafricanos fueran asesinados a tiros. También ese mismo año, miles de personas conmemoraron el asesinato de un marroquí de 17 años en un incidente racista. En 1991, la policía reprimió con dureza a árabes franceses y norteafricanos. En 1992, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para exigir un cambio contra el racismo. En 1993, el gobierno aprobó un proyecto de ley para restablecer disposiciones clave de su ley de inmigración, declarada inconstitucional un mes antes. En 1997, miles de personas en Francia se manifestaron en contra de la legislación, propuesta que endurecía aún más los controles de inmigración. Las minorías en Francia, ya sean personas de color o musulmanes, creen que la situación actual ha empeorado aún más. Con el aumento de la brutalidad policial contra los negros y el aumento de la islamofobia, apoyadas directamente por el Estado, tendrán que vivir con nuevas realidades en una nación que durante mucho tiempo ha predicado los valores de los derechos humanos y la democracia, mientras oculta su controvertido pasado racista y colonialista.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el séptimo día del mes persa Bahman del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 26 del mes enero 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán. La voz exterior de la República Islámica de Irán.
En Yemen vuelven a salir a las calles en rechazo a la decisión de Estados Unidos de incluir al movimiento popular Ansarullah en su lista de grupos terroristas. Las fuerzas estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato. Así lo anuncia el líder de las unidades de movilización popular iraquíes, Al-Shat Al-Shabi. Y miles de brasileños protestan por segundo día para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro por su mala gestión de la pandemia del coronavirus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles. A esta hora, Dani Pérez Díaz les acompaña hoy, iniciando con las noticias. Miles de yemeníes vuelven a salir este día a las calles para expresar su repudio a la medida de Estados Unidos de incluir en su supuesta lista de grupos terroristas al movimiento popular Ansarullah. Los indignados marcharon en diferentes ciudades de Yemen. Tacharon de infundada y una farsa la decisión de última hora del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Ansarullah. Gritaron consignas contra Estados Unidos por ser la principal fuente del terrorismo en Asia Occidental y condenaron la complicidad de Washington en los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los civiles yemeníes por Arabia Saudí y sus aliados. Esto mientras que 22 organizaciones de ayuda que trabajan en Yemen rechazan la medida de Washington.
No paran las voces condenatorias contra la designación del movimiento popular yemení Ansarullah como terrorista por la anterior administración estadounidense presidida por Donald Trump. Esta vez, decenas de grupos de ayuda, entre ellos Mercy Corps, Oxfam y Save the Children, urgen al nuevo presidente estadounidense Joe Biden a revocar de inmediato la medida que tendría graves impactos.
Hacemos un llamado unido y sin precedentes para que la administración Biden revoque inmediatamente esta designación. Esto hace eco de los llamamientos urgentes hechos por los líderes de la ONU durante la sesión informativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Yemen el 14 de enero. La revocación es la única forma eficaz de proteger a los civiles yemeníes del impacto humanitario potencialmente catastrófico que provocará la designación.
Mediante un comunicado, alertan que la medida pondrá en peligro millones de vidas de civiles inocentes yemeníes que ya están enfrentando la agresión saudí y la pandemia de la COVID-19. Además, precisan que la decisión perjudicará los esfuerzos dirigidos por la Organización de las Naciones Unidas para encontrar una solución pacífica al conflicto yemení.
Esta designación llega en un momento en que la hambruna es una amenaza muy real para un país devastado por 6 años de guerra y debe ser revocada de inmediato. Cualquier interrupción de las operaciones de ayuda para salvar vidas y las importaciones comerciales de alimentos, combustible, medicinas y otros bienes esenciales pondrá en peligro millones de vidas.
La Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la comunidad internacional e incluso los mismos senadores estadounidenses han instado a Biden a que revoque esta decisión nefasta del gobierno de Trump. Advierten que la medida empeoraría aún más la peor crisis humanitaria del mundo que sufre el país, ocasionada por la criminal guerra saudí desde 2015. Nancy Lo con información de Mahdi Jalali, Hispan TV Noticias.
Entre tanto, las fuerzas estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato. Esto es lo que exige el líder de las unidades de movilización popular iraquí, al-Hashad al-Shabi Faleh al-Fayaz. Enfatizó que los iraquíes no pueden recibir como huéspedes a quienes cometen actos inhumanos y terroristas en el país árabe. Agregó que la nueva administración estadounidense habla de terrorismo interno, pero no denuncia los actos terroristas cometidos por la anterior administración del expresidente estadounidense Donald Trump fuera de Estados Unidos. El 3 de enero de 2020, el teniente general iraní Qasem Soleimani y el subcomandante de al-Hashad al-Shabi cayeron mártires en un ataque aéreo de Estados Unidos en Bagdad. Entre tanto, Irán enfatiza en la necesidad de diálogo entre los países ribereños del Golfo Pérsico y asegura que esta vía conducirá a encontrar una salida a las disputas. El canciller del país persa, Mohammad Javad Zarif, precisó que Teherán siempre ha creído que la región del Golfo Pérsico necesita diálogo, cooperación y medidas para promover la confianza entre los países que le integran. Afirmó que Irán siempre ha tenido los brazos abiertos para dialogar con sus vecinos. Zarif se encuentra en Bakú como el primer destino de un periplo regional que en los próximos días le llevará a Rusia, Armenia, Georgia y probablemente a Turquía. Las fuerzas del régimen israelí demolieron 869 viviendas e instalaciones palestinas en la Cisjordania ocupada durante el año 2020. La cifra fue anunciada en un comunicado de la Comisión y Colonización y Resistencia al Muro. La mayoría de las casas e instalaciones palestinas destruidas se concentraban en las ciudades de Jerusalén al-Quds, Hebrón, al-Yalili y Tabuz. El informe indica que las fuerzas israelíes y los colonos también han intensificado sus ataques contra las tierras agrícolas para desplazar a los palestinos y usurpar sus terrenos. El Kremlin acusa a la embajada estadounidense de interferir en los asuntos internos de Rusia. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, condenó la alerta de la embajada del país norteamericano a los ciudadanos estadounidenses en Rusia para que eviten las protestas no autorizadas en el país euroasiático y las que tienen como consigna la liberación del líder opositor Alexei Navalny. De acuerdo con Peskov, tales publicaciones por Estados Unidos sobre acciones ilegales en las ciudades rusas son inapropiadas y una interferencia total en los asuntos internos de Rusia. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, dijo que el segundo juicio político del expresidente Donald Trump en el Senado será justo, pero avanzará a un ritmo relativamente rápido. Por su parte, los republicanos también anuncian que se opondrán, o que mejor dicho, pondrán resistencia en el juicio político a Trump.
Este domingo, en una conferencia de prensa en Nueva York, el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, indicó que el segundo juicio político al expresidente Donald Trump, previsto para el mes de febrero, se realizará con un tiempo rápido.
El juicio comenzará la semana del 8 de febrero y, como dije, creo que será un juicio justo, pero avanzará relativamente rápido y no tomará demasiado tiempo porque tenemos mucho más por hacer, pero al mismo tiempo será justo.
Donald Trump deberá defenderse ante las acusaciones de haber incitado a la insurrección con el asalto de sus partidarios al Capitolio el pasado 6 de enero, tras el discurso incendiario que dio alegando que hubo fraude electoral. Los republicanos tampoco respaldan al exmandatario multimillonario.
Creo que está bastante claro que durante el último año más o menos ha habido un esfuerzo por corromper la elección de Estados Unidos y no fue del presidente Biden, fue del presidente Trump.
Otros republicanos que están endeudados a Trump, como Marco Rubio, por el apoyo que le brindó el expresidente a los disidentes cubanos, rechazan el impeachment.
Creo que esto va a ser realmente malo para el país. Esto no solo evitará que nos concentremos en cosas realmente importantes, sino que también lo agitará aún más y hará que sea aún más difícil hacer las cosas en el futuro.
Donald Trump es el primer presidente de la historia de Estados Unidos que enfrenta dos veces un juicio político. Aunque el proceso no podrá resultar ya en la destitución de Trump, los demócratas que controlan ambas cámaras del Congreso confían en que resulte en la inhabilitación del expresidente para ocupar futuros cargos políticos. Nancy Lo con información de Ramin Bajizadet, Hispan TV Noticias.
Crece la tensión entre China y Estados Unidos. Washington envió varios portaaviones al mar de la China Meridional. El envío de un grupo de portaaviones se produjo después de que Taiwán denunció el sobrevuelo de aviones de combate chinos en una de sus zonas de defensa aérea. Estados Unidos alega que su misión busca promover la libertad de navegación y brindar seguridad a sus aliados. Reiteró que su compromiso con Taiwán es sólido como una roca. Pekín, que considera a Taiwán parte inseparable de su territorio, ve las patrullas y maniobras cerca de la isla como una medida necesaria para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China. Fuera Bolsonaro, miles de brasileños salieron a las calles para exigir la renuncia del presidente Jair Bolsonaro por su mala gestión ante la pandemia de la COVID-19.
Miles de brasileños salieron a las calles por segundo día para pedir la destitución del presidente Jair Bolsonaro.
¡Fora Bolsonaro! ¡Fora Bolsonaro!
Continuar a luta pelo Brasil.
Caravanas de automóviles salieron a las calles de Sao Paulo y Río de Janeiro para denunciar la mala gestión del presidente ultraderechista frente a la pandemia del coronavirus.
Él subestima un virus que está matando. Hasta ahora, más de 215 mil personas han muerto en Brasil y él lo niega. Lo llama una gripecita. ¿Acaso yo perdí a 23 amigos por una gripecita?
Además de llamar la atención con sus bocinas, los manifestantes exhibieron carteles con mensajes contra el mandatario ultraderechista y su ministro de Salud, el general del ejército Eduardo Pazuello. Exigieron medidas más eficaces para combatir la pandemia.
Siento que Brasil no tiene un gobierno. Brasil ha sido abandonado a su suerte. Tenemos psicópatas en el poder y ha llegado el momento. Nadie puede soportarlo más. No vamos a esperar que 1 millón de brasileños pierdan la vida por la pandemia.
La protesta de este domingo fue convocada por los grupos de centro-derecha que antes eran aliados de Bolsonaro. Se produce un día después de que partidos de izquierda, sindicatos y movimientos sociales organizaran extensas caravanas en al menos 50 ciudades de Brasil, igualmente para pedirle al Congreso que inicie un juicio político con fines de destitución al dirigente ultraderechista.
Estamos aquí uniendo el grito de sociedad. No estamos aquí representando a la derecha ni a la izquierda. No estamos aquí por una ideología. Estamos aquí en defensa de la vida.
Bolsonaro ha enfrentado renovadas críticas en las últimas semanas por la demora en el inicio de la vacunación y el colapso del sistema de salud en la ciudad de Manaus. Una reciente encuesta ha mostrado que el apoyo a Bolsonaro cayó del 37% en diciembre al 31%, la mayor caída en un mes desde el inicio de su administración. Mientras, la cifra de personas que califican su gobierno de malo o terrible ha aumentado de 32% a 40%. Nancy Lo con información de Mohamed Moesi, Hispan TV Noticias.
Los portugueses reeligieron a su presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, en unos comicios marcados por el confinamiento impuesto en el país, duramente golpeado por la pandemia de coronavirus. Según los resultados parciales y tras el escrutinio del 99% de los votos, el actual jefe del Estado obtuvo más de 61% de los sufragios. Por su parte, la ex eurodiputada socialista Ana Gómez quedó en segunda posición con más del 12% de los votos. La elección registró un récord histórico de abstención desde la inauguración del régimen democrático. La cifra llegó a casi el 62%. La policía neerlandesa detuvo a más de 100 personas y usó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que protestaban contra las medidas de restricción impuestas para luchar contra la pandemia de la COVID-19. En Ámsterdam, los indignados arrojaban piedras y fuegos artificiales contra los agentes policiales en rechazo al toque de queda impuesta desde este sábado. Además, en Eindhoven, los manifestantes vandalizaron la estación central de trenes. También se piensa que entre la multitud de cientos de manifestantes había simpatizantes del grupo antimigrante Pegida, que habría tratado de manifestarse en la ciudad.
No estoy de acuerdo con la política actual en Holanda, las restricciones a la libertad. Todos estamos hablando de ancianos frágiles. Eso es cierto. Los ancianos son vulnerables, pero también hay muchos jóvenes que son vulnerables. Y la gente joven es el futuro de este país para mí. Los medios no siempre muestran las protestas contra las medidas del coronavirus con sinceridad, pero espero que podamos demostrar que esto es solo una voz que dice no. Tenemos miedo de ir en la dirección equivocada. Esto es comprensible, pero creemos que en realidad es el camino equivocado.
Según distintos analistas, la falta de independencia de las autoridades panameñas generará pocos cambios y beneficios sociales con la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos. Veamos el siguiente informe con nuestro corresponsal, John Alonso, desde Ciudad de Panamá.
El rápido avance que traían las relaciones recién establecidas entre Panamá y China para finales de 2018 tuvo un brusco congelamiento 7 meses más tarde tras la asunción del presidente Laurentino Cortizo, quien no dudó en reconocer desde un inicio su identificación con intereses norteamericanos.
Distintos proyectos como la construcción de un puente sobre la vía interoceánica o la iniciativa de conectar la capital del país con las provincias del oriente panameño mediante un tren fueron dejados de lado por la actual administración meses antes de que la crisis sanitaria fuera una prioridad.
Quedamos como una colonia, quedamos como un país que no tiene la capacidad de entablar relaciones diplomáticas, económicas con otros países del mundo de una manera libre y soberana, como debería poder hacerlo cualquier país que quiera tener relaciones plenas tanto con Estados Unidos como con China.
Mientras los medios de comunicación colaboran con establecer la idea de un cambio político en Estados Unidos, en el país centroamericano no se esperan mayores diferencias. La política injerencista ya impuso acuerdos desde Washington que entregarían un conjunto de concesiones a empresas estadounidenses, pasando por encima la Constitución Nacional y resoluciones como la 2625 de Naciones Unidas, concerniente a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados.
Hay que ver cuándo nos va bien. Cuando nos alineamos con el norte, bueno, andamos detrás del norte. Claro. Pero cuando jugamos, como lo hicimos, a buscar apoyo y a relaciones con todos los países del mundo y tener esa política que en ese momento fue básicamente cercana al movimiento de los no alineados, recuperamos el canal de Panamá.
El reclamo de una política exterior independiente se ha vuelto a plantear en medio de la pandemia, en que Panamá ha rechazado ayuda médica de países como China y posibilidades como la vacuna rusa Sputnik V ni siquiera son contempladas a pesar de su bajo costo.
El movimiento popular apuesta por autodeterminación, apuesta por plena soberanía y por la abolición del falso llamado de neutralidad, que implica que los Estados Unidos puedan invadir nuestro país cuando ellos crean a su mejor antojo, que ellos tienen que regresar aquí según el criterio de ellos si el canal está en peligro. Eso tiene que declararse nulo porque el país no puede estar tutelado por otra nación.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
En Colombia, el partido político de la FARC, fruto del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla desmantelada de las FARC, cambió su nombre a Comunes.
Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Les informamos que acabamos de hacer el cambio de nombre de nuestro partido. De ahora en adelante se llamará el Partido Comunes. El Partido Comunes, después de una votación que se hizo por 3 nombres que se presentaron. Comunes, Unidad Popular del Común y Fuerza del Común. Quien obtuvo la mayoría de votación democrática que se hizo en nuestra asamblea, ganó Comunes. Nuestro partido se llamará Comunes.
La decisión de cambiar el nombre se tomó en la segunda Asamblea Nacional del partido, que duró 3 días en la ciudad de Medellín. Con el nuevo nombre, la colectividad espera enfrentar la campaña electoral para ayudar a que llegue un nuevo presidente comprometido con la implementación del acuerdo de paz. La FARC participó por primera vez en política en el año 2018, cuando obtuvieron 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara Baja gracias al acuerdo de paz. Nueva masacre en el suroeste de Colombia deja 4 personas asesinadas. Esta es la 6ª matanza en el país en lo que va de 2021. La masacre sucedió en la zona rural de Buga, un centro del departamento del Valle del Cauca, luego de que un grupo armado asesinó a 4 personas este domingo y dejar heridas a otras 3. Las víctimas son 4 jóvenes de unos 18 años. Un equipo de investigadores de la policía se encuentra en la zona indagando los sucesos. Este hecho se suma a las masacres que se han venido presentando desde hace varios meses, principalmente en Cauca, Nariño y Valle. Bueno, de esta manera ponemos punto final a la emisión.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Parts Today. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados del todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní. Gracias.
Diarios del Mundo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador encargó a su administración la creación de una red social nacional ante el creciente poder de los empresarios que manejan plataformas de este tipo, manifestado en la censura a Donald Trump.
Nosotros vamos aquí en México a atender este asunto. Desde luego, buscando recoger opiniones. Lo que queremos en México es que se garanticen las libertades. Cero censura. Prohibido prohibir.
El mandatario instruyó al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras dependencias de su gobierno a buscar un plan para crear una plataforma en la que se pueda garantizar la libertad y la privacidad de comunicación en México.
La mayoría de la gente no sabe que pues los teléfonos son micrófonos, ¿y por qué ocultarlo? ¿Por qué no decirlo, que se sepa? Y si eso está permitido, si es legal, si es moral, si no es algo atentatorio a la libertad.
En tanto, la discusión en el Congreso sobre el uso del Internet y sus plataformas es mucho más amplia. Sigue esperando su materialización la promesa del gobierno federal de un acceso universal y gratuito en el país.
Si bien es cierto que en nuestro país tenemos importantes avances en materia de cobertura y acceso a Internet, pasando de 57% en 2015 a 70% en el año 2019, no hemos logrado reducir la brecha.